Amén. Así que alabado sea el Señor por el candelero en Lisboa. Bueno, dentro de 5 semanas, a partir de hoy, todos vamos a ir, todos nosotros, ¿verdad? Vamos a ir a Zurich. Y si todavía no te has inscrito, habla con el hermano Joe, está aquí, y vamos a ir de candelero en candelero. Yo no creo que nunca nos cansaremos de esto, hasta que haya iglesias en cada ciudad principal en Europa. Antes de que venga el anticristo y establezca su reino de maldad, el Señor nunca va a permitir que Satanás tenga toda la victoria. Antes de ese momento, el Señor va a levantar iglesias locales en cada ciudad principal. Por eso estamos aquí. Estamos aquí para que el Señor regrese. Y esto es un paso. Esta mañana siento que estamos dando un paso. Así que, ¿cómo agradecemos al Señor? Así que quizás debamos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo aquí hoy? ¿Qué significa tomar el terreno? Bueno, la tierra es del Señor, pero la tierra ha sido usurpada por Satanás. Y él ha establecido su reino de maldad en toda la tierra, pero el Señor está buscando por un estrado, una cabeza de playa, una avanzada para que él pueda entrar y extenderse. Así que en cierto sentido, estamos plantando un árbol iglesia aquí. Y este árbol iglesia es una vid. Es un pequeño árbol de la vida. Y este árbol de la vida no crece hacia arriba, sino que se extiende hacia los lados. Hacia los lados. Finalmente, todos estos árboles, iglesia, van a unirse. Desde el cielo, tú los miras y está todo verde. Bueno, lo que estamos reclamando del enemigo son ciudades. Estas ciudades son para que el Señor establezca un testimonio. Una iglesia local, la iglesia aquí, y esto es lo que estamos haciendo, y esto es lo que el Señor está haciendo. Así que esta mañana tenemos un mensaje, un bosquejo, que nos ayuda a ver la visión del terreno de la iglesia. Entre nosotros esta es una expresión muy común, pero necesitamos una visión del terreno genuino de la unidad, el cual es el terreno de la iglesia. Quiero hacer mención 4 cosas que vamos a mencionar al cubrir este bosquejo. Estos son como requisitos o una norma que tenemos que percibir. 1. La iglesia es el deseo del corazón de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es leer Efesios. Es el beneplácito de su voluntad. En Efesios 3 dice su propósito eterno, el misterio de su voluntad, el consejo de su voluntad. Es lo que hace a Dios feliz. ¿Creen esto? Que la iglesia es el beneplácito de su voluntad. Y es por esto por lo que estamos aquí. Estamos aquí para hacerle feliz. Señor, que esta mañana tú seas feliz. El segundo punto es que la iglesia, o podemos decir la vida de iglesia, debe ser práctica. Esto significa que debe ser local. Esta no es la iglesia en el aire. La iglesia en la eternidad, donde yo soy un miembro y el apóstol Pablo es otro miembro. No, esta iglesia debe ser práctica. Necesitamos la unidad de forma práctica, una vida de iglesia práctica. Todos estos puntos se deben responder en el bosquejo. Así que si es práctica, este es el tercer punto, debe ser local. El Señor necesita un testimonio de su unidad en la localidad. Podemos ser uno con los hermanos en Alemania o en Inglaterra, pero quizás no seamos uno con los hermanos aquí. Espero que esta mañana podamos agarrar este punto de que para tener una iglesia local en unanimidad es totalmente asombroso. Es ingenioso. Donde las personas tienen que unirse y ser la iglesia en este lugar. ¿Sabes? Cuando yo era joven, Billy Graham era uno de los evangelistas más prevalecientes en América y también en Europa. Y él siempre tenía un problema. ¿Qué hago con toda esta gente después de que sean salvas? Así que siempre había un gran movimiento ecuménico de unir a todos los cristianos para cuidar de estos nuevos. Y luego él decía, les decían, id a la iglesia de vuestra elección. Esto es como irse a un restaurante. Me gusta la comida mexicana, así que me voy a la iglesia en México. O me gusta la barbacoa brasileña. Es como ir a buscar un restaurante. Esto no es la iglesia que el Señor desea. No tenemos elección, santos. No puedes ir a la iglesia de tu elección. Vosotros sois la iglesia de su elección. En la iglesia tienes que pasar por la cruz y por el Espíritu. No nos queda otra. Es como un matrimonio sin divorcio. Tienes que hallar la manera. Disfrutar al Señor. Es decir, la iglesia local, esto es brillante. Y esta iglesia local debe estar en el terreno adecuado de la unidad genuina. Así que introduzcámonos en este bosquejo.
El primer mensaje vimos, el tema general es una visión fresca del recobro del Señor. Y ayer por la tarde vimos la voluntad de Dios. No las pequeñas voluntades, voluntades menores, pero la voluntad elevada de Dios. Y eso es que Cristo lo sea todo en nuestra vida personal, vida de iglesia, en el universo. Él es preeminente y Él es preeminente en nosotros. Luego, en el segundo mensaje vimos una visión de Cristo. Oh, cuán precioso es este Cristo. Este Cristo quiere ser expresado. Él quiere ser experimentado. Así que él dijo, yo edificaré mi iglesia. La roca como la revelación de Cristo. Pero Satanás, el enemigo de Dios, también tiene una estrategia para destruir el plan de Dios y la voluntad de Dios. Y su ataque se centra contra la iglesia en tres cosas. En primer lugar, trayendo sustitutos de Cristo para que Cristo no sea preeminente con doctrinas, enseñanzas, con prácticas. Ellos guardan el sábado. A ver, hablan en lenguas. Sí, puedes encontrar todas las cosas en la Biblia. Son bíblicas. Pero todas esas cosas llegaron a ser lo preeminente. Llegaron a ser un factor de división. Así que, al reemplazar a Cristo, sustitutos de Cristo, Satanás pudo dividir la iglesia una y otra vez. El bautismo. ¿Cuántas divisiones se han producido en torno al bautismo? Aspersión, inmersión en el río, en el mar, agua dulce, agua salada, hacia adelante, hacia detrás. Yo crecí en una denominación que bautizaba tres veces hacia atrás. Una para el Padre, otra para el Hijo, otra para el Espíritu. Esa es la iglesia de tres dioses. Tantas divisiones. El primer ataque de Satanás es atacar la preeminencia de Cristo con muchos sustitutos. El segundo ataque se basa en causar divisiones. Ya hemos mencionado esto, muchas divisiones. Y el tercero es anular la función de cada miembro. Primero, él ataca la cabeza, divide el cuerpo y luego daña la función de cada miembro. Esta es también la situación trágica que impera en la cristiandad de hoy en día. Cristo ha sido reemplazado aún con personas que hablan muy bien, miles de divisiones, y todos los miembros no tienen ninguna función. Por eso hace falta el recobro, y eso es lo que estamos haciendo en la tierra hoy. Cuando hablamos del recobro del Señor, estamos hablando de recobrar la preeminencia de Cristo. Él es el primero. Él tiene el primer lugar en todas las cosas. Le amamos con nuestro primer amor. Hacemos las primeras obras. Le buscamos a Él primero como el reino de Dios. A que Él tenga la preeminencia en todas las cosas. Y estamos en contra de la división. Pablo dijo en 1 Corintios 1:10 que no hay divisiones. No hay divisiones. No hay divisiones. Y punto. Eso está claro, ¿verdad? Estamos firmes por la unidad, la unanimidad. Incluso el mismo Señor Jesús, después de estar con los discípulos la noche antes de ser arrestado, Él dio un largo mensaje, el capítulo 14, en cuanto a la casa de Dios, el capítulo 15, en cuanto a la vid verdadera, el capítulo 16, acerca del nuevo hombre. En Juan 17, Él oró por la unidad. Y la unidad por la que estaba orando era la unidad del Dios triuno. Forjada, expresada en los muchos miembros. Esa es la unidad. No es una unidad de, bueno, que nos ponemos de acuerdo. No es una unión. No es una unidad en división. Es tan uno como el Dios triuno es uno. Así que el título del mensaje 3 es el terreno genuino de la unidad, el terreno de la iglesia. Vamos a leer nuestro uso de la palabra terreno en relación con el terreno de la iglesia. No tiene la misma connotación que fundamento, más bien denota un solar, es decir, el sitio donde se echan los cimientos de un edificio.
No tiene connotación de fundamento como fundamento de un edificio, mas la connotación de lugar, como lugar donde el fundamento de un edificio es lanzado.
¿Cuál es la base sobre la cual estamos firmes? ¿Sobre qué estamos firmes? ¿Dónde estamos en pie? Estamos sobre el terreno de la unidad. Si le preguntas a cualquier grupo cristiano, te preguntaría y te diría, oh sí, nuestro fundamento es Cristo. Sí, la fundación de todos es Cristo. Pero ¿dónde pones ese fundamento? El fundamento debe estar en un solar, en un terreno. De eso estamos hablando aquí. ¿De cuál es tu terreno? Lisboa. Aquí estamos con nuestro terreno. Nuestro terreno es la unidad del cuerpo de Cristo. Nuestro fundamento es Jesucristo, pero el solar, el terreno, es la unidad del cuerpo de Cristo. somos la expresión local del único cuerpo en el universo. Según la revelación divina del Nuevo Testamento, el terreno de la iglesia, que es el terreno genuino de la unidad, se compone de tres elementos cruciales. Tres elementos cruciales componen el terreno genuino de la unidad. Así que leamos estos tres. El primero de los elementos que componen el terreno de la iglesia es la unidad única del cuerpo universal de Cristo, la cual es llamada la unidad del Espíritu. En Efesios capítulo 4, versículo 3, dice que tenemos que andar conforme a nuestro llamamiento. Lo que dice, esforzaos, ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Esta es la unidad por la cual el Señor oró en Juan 17. Amén. Esta es la unidad por la que el Señor oró en Juan 17. Es una unidad de la mezcla del Dios triuno procesado y todos los creyentes en Cristo. Número 2. Esta unidad se halla en el nombre del Padre, el cual denota la persona del Padre en la cual está la vida del Padre. La unidad del Espíritu, primero, es la unidad de la vida del Padre. En Juan 17, el Señor dijo, en el versículo 6, he manifestado tu nombre, dice, he manifestado tu nombre, a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Revelar el nombre es revelar a sí mismo, a él mismo. A ver, Mike, ponte en pie. Si yo quisiera revelaros a Mike, yo diría, esta es una persona con vida. Y se llama Mike. Cuando eres un niño, tú no llamas a tu padre, tú no llamas a tu padre por su nombre, sino que le llamas papá. Hola, papá. Y cuando eres pequeñito dices, papi. Oh, papi, papi es tan dulce. Mis niños ya no me llaman papi. Y ya casi no me llaman ni siquiera papá ya. Papá. Pero, oh, papi, qué íntimo, qué dulce.
Y otra resurrección del Señor le dijo a
María, siendo que voy a mi Dios y a vuestro Dios, mi Padre, vuestro Padre. ¿Padre qué? ¿Él es nuestro Padre? ¿Él es nuestro papi? ¿Dios es nuestro papi? ¿Tenemos su vida? ¿Tenemos su naturaleza? ¿Tenemos su DNA? que esta es la unidad. Somos parte de una familia muy preciosa. Tenemos el mismo Padre. No importa a cómo ustedes se miran. No importa qué idioma hablan ni qué nivel educativo tienen. Tenemos el mismo Padre. Yo parto el pan contigo. Somos uno con todos los creyentes en Cristo. Esto es sobre lo que estamos firmes. Somos uno con todos los creyentes en Lisboa. Aún si no nos gustan. Perdón, aún si no les gustamos. Si no están de acuerdo con nosotros, aún si se oponen al recobro del Señor, si no reciben el ministerio de hermano Lee, si son hermanos, nosotros partiremos pan sin discriminación, sin ninguna condición. ¿Acaso esto no es maravilloso? Yo estoy tan contento de decir esto. Os amamos. Somos familia. Y no quiero decir solamente los que estamos en la habitación. Todos ellos. Estamos aquí firmes por causa de ellos. Eso es maravilloso. Eso es lo que significa ser la iglesia en Lisboa. Nuestros brazos están tan abiertos por causa de nuestro Padre. No hacía falta que se bautizara para atrás o para adelante en el agua salada o si lo rociaron con agua dulce. Demasiadas divisiones. Finalmente, el Señor tiene a alguien firme aquí por la iglesia. Esta unidad, dice, ser guardados en el nombre del Padre es ser guardados por su vida. Porque solo aquellos que han nacido del Padre y tienen la vida del Padre pueden participar del nombre del Padre. Amén. Quiero leeros el versículo 11 de Juan 17. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno así como nosotros.
Ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Yo voy para ti, Padre Santo. Yo voy para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós.
This is why we say. Esto es por lo que decimos. Esto es por lo que decimos, en tu vida es nuestra unidad. Este es el primero de los elementos. Perdón. Número 3, vamos a leer 3. Esta unidad se halla en el Dios triuno mediante la santificación de su palabra santa, la cual es la verdad. Todavía estamos en el primer aspecto del terreno de la iglesia, en la vida del Padre. Y ahora somos santificados por su palabra. ¿Necesita usted ser santificado? Debido a que venimos de situaciones tan dispares del mundo, del pecado, de la carne, diferentes culturas, y nos reunimos aquí, quizás esto pueda ser un poco caótico Así que necesitamos la palabra del Señor. Somos uno porque tenemos su palabra. Y cuando tenemos su palabra, comienza a operar en nosotros y nos separa. Hace que seamos distintos. Nos vuelve. Hace que seamos su pueblo. En Hechos capítulo 2, cuando comenzó la iglesia, dice que continuaban firmes en la enseñanza de los apóstoles. Esta es la palabra de Dios. Llegó a ser el factor que los santificaba. Factor santificador. Y lo que hace es que esto elimina los factores de la división. Quiero daros cuatro factores de división. ¿Saben cuáles son? Necesitamos un antídoto, ¿verdad? Una vacuna. El primero es el mundo. El mundo siempre está intentando entrar en la iglesia, mezclarse con la iglesia. Películas, bandas de rock y toda clase de cosas. Santo, solo tenemos la palabra. El mundo es el primer factor. El segundo factor de la división es la ambición. Oh, ser el número uno. Ser alguien. Ser alguien. Quiero ser alguien importante en la iglesia. Algunas iglesias se jactan. En nuestra iglesia, todo el mundo es alguien. Me gustaría anunciaros, santos, esta mañana, que en las iglesias del recobro del Señor, todo el mundo es nadie. La palabra santificadora nos elimina a usted y a mí. Alabados al Señor, somos un grupo de nadies. Somos hermanos, no somos nadie, somos hermanos. Esta palabra, la palabra. Efesios 5, 26 dice, para santificarla, santificar la iglesia mediante el lavamiento del agua en la palabra, para lavar toda la ambición. Te has decepcionado si no te eligieron para ser un ujier. O quizás no te pidieron que tú seas uno de los hermanos responsables en la localidad. Bueno, yo llevo en la iglesia más tiempo que él. ¿Cómo es posible que él lo haya elegido y a mí no? Pero, pues, ¿acaso lo habéis visto? No es tan bueno. Yo soy mejor que él. Yo creo que todos tenemos esta enfermedad, ¿verdad? Y esto llega a ser un factor de división. Por eso tenemos que pasar a través de la cruz y ser por el Espíritu. El tercer factor de división es la exaltación de uno mismo. Y esta exaltación de uno mismo tiene que ver con la ambición, claro. Es presentarte a ti mismo para ser alguien, algo. Finalmente, esto llega a ser un germen de división. Yo puedo hacer esto mejor que tú. Yo soy mejor en esto. Así que yo voy a reunir ahí a mi grupito. El cuarto factor de división son las opiniones y los conceptos. Nuestra vida de iglesia en el recobro del Señor trata con todos estos cuatro factores. Si tú estás en un grupo de servicio en la vida de iglesia, quizás los hermanos vienen aquí a poner las sillas. Tenemos muchas opiniones. ¿Cómo las ponemos? ¿Cuántas ponemos aquí en este lado? ¿Qué anchura debe tener el pasillo? Esta mañana partimos el pan. Hay muchas formas diferentes de hacer el pan. Es tan sencillo introducir nuestras opiniones. ¿Cuántas veces hemos escuchado al hermano Lee decir esto de las sillas? Le dijo, imagínate que alguien quiere poner las sillas al revés y toda la habitación está puesta al revés. Y dijo, me pregunta, hermano Tom, ¿qué es lo que harías? ¿Qué ibas a decir? Yo diría, bueno, pues esto es una locura. ¿Tendrías tú una opinión? No sé cuántas veces le escuché usar esta ilustración. No, obviamente, esto no sería práctico. ¿Pero vas a tener una opinión? Eso debe ser puesto a muerte. En Düsseldorf, de donde yo vengo, lo hacemos así. ¿Ve? La opinión, el concepto llegan a ser un factor de división. Hay una historia de un colaborador joven que fue a laborar con el hermano Watchman Nee en Shanghai. Él era muy talentoso, tenía muchas habilidades, era una persona muy apropiada. Él fue al hermano Nee y le preguntó, ¿Cómo quieres que sirva? ¿Cómo debo comportarme contigo? Él dijo, solo dile a todo el mundo, no sé. No sé cómo poner las sillas. No sé cómo llevar a cabo la obra con los niños, la obra con los jóvenes. Es que no sé. No tengo ninguna opinión. Bueno, vamos a avanzar. Número 3. He leído A. Ser santificado significa ser separados del mundo y de su usurpación, y apartados para Dios y su propósito, no solamente en cuanto a la posición, sino también con respecto a nuestra manera de ser.
Do mundo e da sua usurpação, não só no que se refere à posição, mas também no que se refere à índole. The church life takes us positionally out of the world.
La vida de iglesia, en lo que respecta a posición, nos saca del mundo y luego el Espíritu opera para sacar el mundo de nosotros. El Espíritu, por medio de la palabra, opera en nosotros para sacar el mundo de nosotros. Así que leamos la letra B pequeña todos juntos, bajo el 3. La palabra viva de Dios obra en los creyentes para separarlos de todo lo mundano y del mal de la división mundana. Hay otro versículo que tengo que leer en Juan 17.
Versículo 17.
Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
¿Dónde está el versículo de guardarlos del maligno, el 15?
Yeah, that's it. I'm sorry.
Ese es.
I got the whole thing in front of me.
Versículo 15. Esto es muy precioso. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno.
No peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do maligno.
If you look at your text, you'll see that out of the hands of.
Se você olhar na sua versão, você vai ver que tirar das mãos dele.
The hands of, and one is in italics.
Si miras las palabras, a ver.
Son los nuestros talentos. Las manos y el uno son los nuestros talentos.
So if you read it according to the original
bueno, en el griego original habla de no los guardes del mundo, sino dice, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Guardes del maligno. ¿Qué es el maligno? Es el mal de la división. Es Satanás mismo personificado. El maligno es la división. Él estaba orando por nosotros que fuéramos guardados del mal de la división, santificados mediante su palabra. Su palabra opera, esto es maravilloso. Punto 4. Esta unidad, por último, se halla en la gloria divina a fin de que el Dios triuno sea expresado. Tienes que salir de vosotros mismos. ¿Quién vais a expresar? La gloria de Dios expresado. Esto es lo que Él quiere. Él quiere una expresión. No de un líder que sea dinámico. Ni esto ni lo otro. Él quiere expresar al Padre. Que la iglesia le exprese a Él. Así que aquí dice, el Hijo le ha dado la gloria del Padre a sus creyentes para que ellos tengan la filiación con la vida y naturaleza divina del Padre, a fin de expresar al Padre en el Hijo, en la plenitud del Hijo. Damos el punto B. En este aspecto de la unidad, los creyentes, habiendo negado plenamente suyo, disfrutan la gloria del Padre como el factor de su unidad perfeccionada y así expresan a Dios de manera corporativa y como un edificio completo. Acabamos de cantar el himno que dice, nada natural el cuerpo aceptará. En primer lugar, en la iglesia aquí, todos tenemos que negar el yo. Estamos aquí para expresarnos a nosotros mismos. De hecho, deberíamos tener miedo de expresarnos a nosotros mismos. No hay yo, no hay gloria. No le quitemos la gloria. No, Él tiene que recibir toda la gloria. Y esto no es un dicho que tenemos aquí. En el partido de fútbol yo tuve la pelota. Gloria a Dios. No. La iglesia. La gente ve a Dios. El hermano le tenía una expresión muy interesante. Él decía, todos tenemos que salir de nosotros mismos, salir de nuestra mente, nuestra emoción, nuestra voluntad, salir de nuestra opinión e introducirnos en el Dios triuno. Lo tomamos como nuestra vida, nuestra persona. Entonces estamos aquí como la expresión del Dios triuno. Esta realidad está en nuestro espíritu. Salirnos de nosotros mismos es introducirnos en nuestro espíritu. Amén. Número 5. El espíritu de vida con Cristo mismo, como la vida divina, impartió esta unidad en el espíritu de todos los creyentes de Cristo en el momento de su regeneración. Esta unidad se ha convertido en el elemento básico del terreno de la iglesia.
Essa unidade tornou-se o elemento básico da base da igreja.
So this is, the first element.
Así que todavía estamos en el primer elemento, componen el terreno de la unidad, la vida de la iglesia, por medio de su vida, su palabra, en su gloria. Amén. Suena como el Dios triuno, ¿verdad? La vida del Padre, la palabra del Hijo, la expresión del Espíritu. Punto B. El segundo elemento del terreno de la iglesia es el terreno único de la localidad sobre el cual una iglesia local es establecida y existe. ¿Dónde vives? Pues en la iglesia, en tu ciudad, reúnete allí donde vives. Cuando mi hija estaba en el instituto, tenía una tarea. Era una especie de proyecto. Yo creo que le estaban enseñando cómo usar las páginas amarillas. ¿Sabéis lo que son las páginas amarillas, no? ¿Tenéis páginas amarillas en Brasil? Sí. Ya no tenemos más páginas amarillas, ¿verdad? Bueno, estaban ahí en una clase enseñándoles a usar las páginas amarillas. Y su tarea era encontrar todas las iglesias en nuestra ciudad y escribir el nombre. Vivimos en una ciudad pequeña de 4.000 personas. Y había más de 100 iglesias cristianas. Y dije, wow, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado a la iglesia? Oh, se ha dividido en 1.000 pedazos. Muchos pedazos. Así que el segundo elemento del terreno de la iglesia es el terreno único de la localidad. Estamos en Lisboa. Somos la iglesia en Lisboa. No somos esta iglesia o aquella. Cuando estemos en la iglesia en Tübingen, en Múnich, en Málaga, iglesias por todo lugar. Cuando estés en la iglesia, en esa localidad, reúnete con los santos en tu localidad. Todos los hermanos y hermanas en esa localidad son la iglesia en esa localidad. Voy a dibujar un diagrama. En el plan de Dios, esta es una ciudad, ¿verdad? Y quizás puedas decir que esa es la iglesia en Jerusalén, y en Jerusalén están todos estos santos, muchos cristianos. Que alguien me ayude aquí a dibujar gente. Bueno, pero cogéis el punto, ¿no? Estos puntitos son todos los hermanos y hermanas en la iglesia en Jerusalén. ¿Acaso no es maravilloso? 3.120. Esta es la ciudad. Así que tenemos el dicho, una ciudad, una iglesia. Vamos a repetirlo, una ciudad, una iglesia. Una ciudad, una iglesia. Así es la iglesia en Jerusalén. De hecho, así es como se ve la iglesia en Lisboa. Todos los santos, todos los creyentes. Solo el Señor sabe quiénes son. Pero, ¿por qué aquí hay solamente unos pocos? Por causa de la división. Lo que ocurre es que este grupo se convierte en una iglesia bautista. Y luego esta gente se muda a Alemania y se convierte en una iglesia luterana. Bueno, no se han mudado, siguen en Lisboa. Y luego tienes la iglesia episcopal en Lisboa. Y luego tiene la primera iglesia bautista de Taiwán. Luego tienes, yo qué sé, la iglesia, los coreanos presbiterianos. Y poquito a poco vas a tener algún grupo libre por aquí, por allá. ¿Qué es lo que pasa? La iglesia sigue siendo la iglesia. Es solo que muchos se han separado de la iglesia debido a una cierta clase de enseñanza o práctica, según un líder o cualquier otra cosa. Aquí podemos tener la iglesia pentecostal, por ejemplo. Ellos se reúnen en el terreno de, tomando la base, el terreno de los dones. Los presbiterianos en el terreno del presbítero y los ancianos. Los bautistas se reúnen en el terreno del bautismo por inmersión. Cuando yo fui bautizado, la denominación en la que yo estaba, había una hermana mayor que también la estaban bautizando en el mismo lugar que un número de nosotros. Y ella ya la habíamos bautizado antes como creyente. Pero esta denominación no aceptaba su bautismo anterior. Así que ella tuvo que ser bautizada de nuevo. Todas estas clases de divisiones, y todos tienen versículos para apoyar su división. Ellos usan la espada del Espíritu para cortar en pedazos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿dónde está la iglesia en Lisboa hoy? Esto es lo que nosotros somos. ¿Veis? ¿Veis dónde estamos? Somos la iglesia. Simplemente somos la iglesia. No aquella iglesia o la otra. Nos reunimos en el terreno de la localidad. Quería dibujar un cuadro de la Nueva Jerusalén, pero no tengo tiempo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre esto y la Nueva Jerusalén? Es que la Nueva Jerusalén es un cuadrado, pero no hay divisiones. No hay división. Entonces, ¿dónde está usted? No estamos en ninguna división. Somos simplemente la iglesia. Entonces, la gente dice, ¿está diciendo que sois la única iglesia? Bueno, no sé, somos la iglesia. No somos esta iglesia. Tú eres el que dice, yo soy tal iglesia. Tú dices que eres bautista. Bueno, quita el bautismo y yo voy a ser feliz, nos podemos reunir juntos.
Oh, you know,
Cuando mi mujer y yo emigramos a esta ciudad de nombre Tulare en California, solo habíamos ahí 25. Y después de llegar, un poquito de tiempo, conocimos a otro grupo que estaba allí. Ellos no tenían ninguna organización, no tenían nombre, no tenían ninguna propiedad, y ellos declaraban que ellos se reunían como la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo en ese momento era muy joven, tenía 20 algo, y los hermanos entre nosotros que tomaban la delantera, todos eran más jóvenes que yo. Éramos ancianos bebés. Así que contactamos a los líderes de este otro grupo y establecimos comunión. Porque nosotros ya teníamos en propiedad un salón de reunión. Y en nuestra consideración estábamos preparados para dejarlo todo en las manos de ellos. La propiedad, reuniones, todo. Porque no queríamos ser una división, una segunda iglesia local en la ciudad. Porque ya había una iglesia allí. Sí, comenzamos a reunirnos con ellos. La primera reunión compartimos de la economía de Dios. Esta es nuestra visión de lo que es el recobro del Señor. La segunda reunión, ellos compartieron la visión que ellos tenían y por qué se reunían de la forma en la que se reunían. Luego nos dimos cuenta de que ellos no creían en tomar la mesa del Señor. Pensaban que esta era una práctica antiguo testamentaria y tampoco bautizaban a las personas. Sus convertidos no habían sido bautizados porque pensaban que era una práctica del Antiguo Testamento. Así que ahora estamos teniendo comunión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Ellos no practican la mesa, no practican el bautismo. ¿Están sobre el terreno? Sí, yo creo que sí. Entonces, concluimos, llegamos a la conclusión de que no vamos a imponer sobre vosotros la mesa del Señor. Pero si alguno de nosotros queremos participar de la mesa, no podéis oponeros. Y cuando alguien se salve, lo vamos a bautizar. No lo vamos a imponer y vosotros no os vais a oponer. Así que estábamos preparados para casarnos. Eso daba mucho miedo. Como dije, yo creo que tenía como 25, 26 años. Y uno de los hermanos responsables y yo fuimos a una de sus reuniones de iglesia. Y estábamos ahí sentados. La reunión, era muy muerto. No había ejercicio del espíritu. Estaban ahí cantando, conduciendo los cánticos. Y yo, por favor, no me puedo imaginar cómo yo puedo estar con esto, seguir con esto. Bueno, cuando ejercitemos el espíritu, no sé qué van a hacer, nos van a echar. Luego una persona se levantó a hablar y dio un largo mensaje en cuanto a la división y en cuanto a marcar a aquellos que causan división y tropiezo.
que causa un tropiezo.
Marcar a aquellos, a esos, y separarlos. Bueno, yo me enteré que esta persona había volado desde Texas, de su iglesia principal, para tratar. Están todos tan callados, escuchando la historia. Para tratar con una hermana que llevaba pantalones. La vieron por la ciudad llevando unos pantalones. Hermana, hoy, como sabéis, esta es una ofensa imperdonable. Nos vamos a echar de la iglesia, hermanas. Bueno, el Señor verdaderamente nos salvó. Que nos dimos cuenta de que ellos declaraban que recibían a todos los creyentes sin requisitos, pero luego nos dimos cuenta de que no, de que tenían un código de vestimenta, no para los hermanos, pero sí para las hermanas. Alabado sea el Señor. Regresamos a nuestro salón de reunión y disfrutamos al Señor. Yo tenía otra enseñanza un poco así. Era que los ancianos, dice en Primera de Timoteo, en cuanto al agua, bueno, la designación de los ancianos, dice que las características de los ancianos es que tienen que cuidar de su casa bien. Y que si no pueden cuidar de su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia? Así que la regla que tenían era que los ancianos tenían que tener a toda la familia en sumisión apropiada. Así que tan pronto como los hijos de los ancianos comenzaban a crecer y llegaban a ser jóvenes, algunos de estos niños comenzaban a rebelarse. Y uno tras uno, todos los ancianos eran descalificados. Entonces, esta iglesia se quedó sin ninguna delantera y finalmente el lugar colapsó. Yo no sé si esta historia os ayuda, pero esta es nuestra experiencia. Estar firmes sobre el terreno, ser probados en cuanto a nuestra unidad. Número uno, el Nuevo Testamento nos presenta un cuadro muy claro en el que vemos que todas las iglesias locales, como expresiones de la iglesia universal, el cuerpo universal de Cristo, están ubicadas en sus respectivas localidades. Una ciudad, una iglesia. Dos. Así pues, vemos la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía, la iglesia en Cencrea, la iglesia en Corinto y las siete iglesias en Asia, en siete ciudades respectivamente. Cada ciudad como los límites dentro de los cuales una iglesia existe, constituye el terreno local de esa iglesia. Este terreno único de la localidad resguarda a la iglesia, impidiendo que se divida a causa de diversos asuntos, los cuales sirven de terrenos o bases diferentes, como en el caso de las denominaciones sectarias, como los bautistas, los presbiterianos, los luteranos, los metodistas y los episcopales, que están divididos. Cuatro, el hecho de que el libro de Apocalipsis fuera enviado a las siete iglesias equivale a enviarlo a las siete ciudades.
¿Qué tal si los hermanos leen la A pequeña? Esto muestra claramente que la práctica de la vida de iglesia en los primeros días consistía en tener una iglesia en cada ciudad, una ciudad con una sola iglesia. En ninguna ciudad había más de una iglesia. Esta es la iglesia local, en la cual la unidad básica de la ciudad y no la calle ni la religión. La unidad básica es la ciudad y no la calle ni la religión. Mateo 20, donde dice, Mateo 18, 20 dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bueno, eso no es una iglesia, porque Mateo 18 dice que si tienes un problema, dilo a la iglesia. No se lo dices a los 2 y 3. También está claro que sin ninguna excepción en el Nuevo Testamento la iglesia siempre se menciona una vez en cada ciudad. Cuando habla de iglesias, habla de una región. Las iglesias en Galacia, las iglesias en Acaya, eran regiones. Pero esto es algo muy consistente en todo el Nuevo Testamento. Una ciudad, una iglesia. Las hermanas lean la letra B pequeña. La jurisdicción de una iglesia local debe abarcar toda la ciudad en la cual la iglesia está situada. No debe ser mayor ni menor que los límites de la ciudad. Todos los creyentes que vivan dentro de esos límites deben constituir la única iglesia local en esa ciudad. Yo creo que queda claro. El hermano Lee dio un mensaje en un entrenamiento de jóvenes, 1976, que se llama las seis pruebas de una iglesia local genuina. Yo hice una búsqueda y la primera vez que él habló de estas seis pruebas fue en el 53. Esto es luz que ha venido al recuerdo del Señor y esta ha sido nuestra práctica. Voy a leer rápidamente estas seis pruebas. Uno, no hay un nombre particular. La iglesia en Lisboa no es nuestro nombre, es una descripción. No es nuestro nombre, somos la iglesia. ¿Dónde estás? En Lisboa. Ahí ya está. Claro, ¿no? Está claro. Dos, no hay una comunión particular. No hay una comunión particular. Tenemos comunión solo con las personas. Si no estás en la iglesia local, no tenemos comunión contigo. No, eso no es así. Tenemos comunión con todos los creyentes. Estamos aquí firmes por causa de ellos. En el lugar que ellos deberían estar. Ellos han sido llevados a Babilonia, pero nosotros estamos en Jerusalén. Número tres, no tiene una enseñanza particular. Bueno, ¿y qué pasa con invocar el nombre del Señor? Esto es una práctica. Orar, leer, e incluso la economía de Dios. Seguro que amamos la economía de Dios. Y amamos estas prácticas, pero nunca se las vamos a imponer a nadie. No tenemos una enseñanza particular. Somos muy generales. Somos los más generales. Número cuatro.
una comunión aislada y no una comunión. Eso, no tener una comunión aislada, sino comunión en común. El motivo por el que menciono esto, y creo que es importante, es que algunas personas vienen de otro país y establecen iglesias locales donde ya había iglesias locales. Y establecen otra mesa en alguna de estas ciudades. Y dice, bueno, somos la iglesia. Su comunión fue aislada. Tienen una administración separada. No puedes hacer eso si conoces la visión de la iglesia. En Alemania, hace 30 años, hay personas que fueron y todavía se reúnen como la iglesia en esas ciudades. Ellos se hicieron llamar la iglesia en tal y tal lugar, pero no tienen comunión con el cuerpo de Cristo. Y nos hemos acercado a ellos varias veces. Ellos han dicho no. Así. Y aislados. Así que son una iglesia local, según ellos, pero han llegado a ser una secta local, porque no están en la comunión del cuerpo de Cristo. No tiene una administración separada. No tiene conexiones ocultas con otras organizaciones. Bueno, ya más me vale con avanzar. Vamos al tercer elemento del terreno de la iglesia. A pasarlo rápido. El tercer elemento del terreno de la iglesia es la realidad del espíritu de unidad, el cual expresa la unidad única del cuerpo universal de Cristo sobre el terreno único de la localidad de una iglesia local. El terreno necesita la realidad del Espíritu. Esto quizás sea difícil de entender, pero es real. Uno, el tercer elemento del terreno de la iglesia es la realidad del Espíritu. ¿Quién es la viva realidad de la Trinidad Divina? Es por medio de este Espíritu que la unidad del candelero, la unidad del cuerpo de Cristo se hace real y viviente. El Espíritu es la consumación última del Dios triuno procesado y consumado. Hoy Él es el Espíritu de realidad. Y estamos aquí firmes como la iglesia. Y es el Espíritu de realidad que hace que esto sea real. No son nuestros miembros, ni siquiera es nuestra condición. Quizás seáis una iglesia local con solo 12 miembros. Y en otro lado de la calle hay una mega iglesia con 14.000 miembros. Pero estos tienen la realidad del Espíritu. Están ahí firmes como la iglesia. Ellos son la iglesia local, la iglesia en esa ciudad. Pero luego tienes otra iglesia local con 40 santos. Y la condición de los santos no es muy buena. Bueno, están un poco desanimados, están pasándolo mal, se reúnen ahí, no son muy fuertes, pero todavía son la iglesia. Son la iglesia. En Apocalipsis capítulos 2 y 3, 1, 2 y 3, hay 7 candeleros de oro. Y todos son de oro, todos son candeleros, pero tú lees las condiciones de ellos, algunos están en una condición terrible, pero son un candelero de oro, y el Hijo del Hombre está en medio de ellos.
No diga, oh, porque la condición es baja, ya no son la iglesia. Nuestra posición nos hace la iglesia. Hermanos, la A pequeña. El candelero del tabernáculo en Éxodo tipifica a Cristo. El candelero en Zacarías representa al Espíritu. Y los candeleros en Apocalipsis representan a las iglesias. Primero tenemos Cristo, luego Dios triuno consumado como Espíritu. Esto para mí es impresionante. El primer candelero es un tipo de Cristo, y en Zacarías es un tipo del Espíritu. Luego de repente, este candelero aparece en Apocalipsis y son iglesias locales. Que hermanas lean de la letra B, pequeñita. Por lo tanto, podemos afirmar que toda la iglesia local como candelero de oro es la reproducción de Cristo y la réplica del Espíritu. Reproducción de Cristo, réplica del Espíritu. Eso nos encanta esta expresión. Hermanos, sé pequeña. Cuando decimos que somos la iglesia como el candelero de oro, debemos darnos cuenta de que tenemos que estar enteramente en el Espíritu. Si queremos ser la realidad de la iglesia, debemos estar en el Espíritu. Esto es real en el Espíritu. Si no estamos en nuestro Espíritu, esto no es muy real. Punto D dice, debido a que la iglesia es la réplica del Espíritu, podemos declarar, sin Espíritu no hay iglesia, más Espíritu, más iglesia. Sin Espíritu no hay iglesia, más Espíritu, más iglesia. Nos encantan estos puntos, todos juntos en el punto 2. Es también mediante este Espíritu que el terreno de la iglesia es aplicado en vida y no de manera legalista. Además, es mediante este Espíritu que el terreno genuino de la iglesia es vinculado al Dios triuno. Es mediante el Espíritu que esto se aplica, no de manera legalista. Yo os dije que estábamos ahí en Tulare, esta pequeña iglesia local. Mi esposa y yo queríamos comprarnos una casa que estaba a 300 metros del salón de reunión, muy cerca, pero estaba un poquito ahí fuera del límite de la ciudad. Y luego ahí había otra ciudad, pero estaba fuera del límite de la ciudad. Así que el hermano que yo coordinaba, con el que yo coordinaba, me dijo, no te puedes mudar ahí. No aplicamos esto de forma legalista. Solo hay una iglesia en Lisboa. Imagínate que vives un poco a las afueras, pero no hay lugar, no hay iglesia en ese pueblo en el que tú vives. ¿Me puedes reunir con la iglesia en Lisboa para practicar la vida de iglesia? La realidad del Espíritu. No aplicamos esto de forma legalista. Sí, terminemos Romanos 3 juntos. El terreno de la iglesia, según lo hemos definido anteriormente, guarda de manera práctica la unidad genuina de la iglesia, tanto a nivel local como universal, sin divisiones de ninguna clase. Esta es la única manera de evitar la situación actual de división y confusión que impera entre los miembros de Cristo.
Amén. 4. Del terreno de la iglesia, según lo hemos definido anteriormente, es también la base de la comunión genuina y apropiada de todos los creyentes, la cual es llamada la comunión de los apóstoles en la revelación divina una comunión que es con el Dios triuno y con todos los miembros del cuerpo de Cristo. Esta es la única comunión del cuerpo de Cristo, tanto a nivel local como universal. Amén. Hermanos, leamos la letra A. Debido a los muchos terrenos divisivos del cristianismo actual, la comunión entre los miembros de Cristo también está dividida en muchas comuniones divisivas. La manera de ser salvo de todas estas comuniones divisivas es que aceptemos y guardemos el terreno único, genuino y apropiado de la iglesia. Hermanas, B. Esto no tiene que ver con doctrinas ni preceptos, más bien es un hecho espiritual y una necesidad práctica. Santo alabado sea el Señor por la iglesia. Me he olvidado totalmente de que tenía que, se suponía que iba a leer también el siguiente bosquejo. Mi hablar ya terminó, pero el horario aún tiene 30 minutos. Yo quiero dejaros 30 minutos para que compartáis. Así que vamos a leer estos puntos. Y esta es la carga para la edificación de la iglesia. ¿Cómo edificamos la iglesia? Hablando, profetizando. Hablando por Dios, hablando Dios los unos a los otros y hablando proveniente de él. En nuestro grupo pequeño, en nuestra predicación del Evangelio, en las reuniones de iglesia, en la reunión para profetizar, hablemos, hablad. Todos somos hablantes. Todos somos los que profetizan. Es la única porción en el Nuevo Testamento que describe de forma explícita cómo edificar la iglesia. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y luego en capítulo 4 de Efesios dice que él dio dones al cuerpo para perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero en 1 Corintios 14 dice 5 veces que el profetizar edifica la iglesia. Así que santos, tenemos que hablar. Entonces Romano 1 dice: profetizar en 1 Corintios 14 consiste en hablar por Dios y Cristo y en proclamar a Dios y a Cristo, lo cual es ministrar e impartir Dios y Cristo a las personas. Hermanos, vamos a leer la letra A. Profetizar también significa vaticinar, decir algo de antemano, predecir. Hermanas B, en 1 Corintios 14, el profetizar no incluye el hecho de predecir. El entendimiento común de profetizar es predecir el futuro, pero no es a lo que nos referimos aquí. Vamos a leer solo algunos de estos puntitos, ¿vale? No se preocupen, aunque es un bosquejo de 3 páginas, pero solo leeremos unos pocos. Vamos a leer, los hermanos por favor lean Romanos 2. Profetizar, como se presenta en 1 Corintios 14, se lleva a cabo en las reuniones de la iglesia y tiene como propósito edificar la iglesia. Punto 3, profetizar, como se presenta en 1 Corintios 14, hace que el que lo procure sobresalga en la edificación de la iglesia. Hermanas, lea punto 4, Romanos. Todos los creyentes tienen la capacidad de profetizar y la obligación de hacerlo y deben anhelar profetizar.
Hermana, ¿creéis eso? Que tenéis la capacidad, tenéis la obligación, y que debéis anhelarlo. Estoy aquí como pisando hielo que está a punto de romperse. Todos los creyentes tienen la capacidad de profetizar. Podéis profetizar todos, uno por uno. ¡Todos! Ve, todos los creyentes tienen la obligación de profetizar. Vamos a leer juntos el punto C, porque somos todos los creyentes. Todos los creyentes deben buscar, procurar y anhelar el profetizar. Romanos 5 dice, en 1 Corintios 14, Pablo manda a todos los santos a que profeticen en las reuniones de la iglesia. Hermanos, leemos punto A y del 1 al 5. Pablo usa ciertos verbos en este capítulo para alentar a los santos a profetizar. Seguid, anhelad, procurad, sobresalir, aprender. Hermanas, letra B. Pablo promueve el que todos profeticen. Yo quisiera que todos vosotros profetizaseis. Todos, podéis profetizar todos. Si todos profetizan, por todos es convencido, por todos es examinado, cada uno de vosotros tiene. Cada uno tiene. No digas que no tengo. La Biblia dice que tienes. Bueno, vamos a concluir leyendo el último punto romano en este bosquejo. Romanos 10, A, B y C. Los vencedores son el cumplimiento de la tipología de los profetas. Para ello, cuando el apóstol Pablo habla en cuanto a cómo la iglesia se debe reunir, él recalca y exalta el profetizar. Profetizar, que es hablar para impartir a Cristo en las personas, lo convierte a usted en un vencedor. Profetizar es la función de los vencedores. ¿Lo qué? Profetizar es la función de los vencedores. ¿La función de los vencedores? ¡Profeticemos!